En la red de Radio Red, información en directo. Don Dinero, entrevista.
Bueno, y me da mucho gusto saludar a Leticia Herbert Sainz. Ella es la flamante presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Leticia, muchas gracias por la oportunidad y muy buenas noches.
Buenas noches, a sus órdenes, con el gusto de compartir con tu radio escuchas el tema económico.
¿Cuándo fue la toma de posesión como presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos?
Hace escasos 18 días.
18 días, ¿verdad?
30 de octubre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ahí tomamos protesta el nuevo Comité Ejecutivo Nacional y pues bueno, a partir de ese día presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Leticia, ¿es la primera mujer que asume los bártulos de este instituto?
Así es.
Sí, ¿verdad?
En 92 años de vida institucional.
Bueno, pues lo celebramos de veras, porque cada vez vemos más mujeres en posiciones relevantes, y bueno, pues esto habla de la equidad de género que poco a poco se va ganando, ¿verdad? En la parte de negocios, en la representación de gremios tan importantes como los contadores públicos. Así que enhorabuena, Leticia.
Muchas gracias.
Y bueno, pues pues hoy se hizo un balance, digamos, de lo que se visualiza para el próximo año. Ya tenemos el paquete económico totalmente aprobado. Y entiendo que, bueno, pues digamos, el escenario lamentablemente no va a ser lo que todos quisiéramos, ¿verdad?
Sí, bueno, tenemos que tomar en cuenta que este paquete económico que hoy precisamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues se enmarca en un entorno económico externo, complejo y muy volátil, que aquí pues también observamos una importante tendencia a la baja en los precios internacionales del petróleo, lo que puede acentuarse ante la inminente entrada al mercado de hidrocarburos de Irán. También tenemos las políticas monetarias de los bancos centrales del euro y de Japón, que van a implicar un fortalecimiento del dólar y una tendencia a la baja en los precios de las materias primas, la desaceleración de China y la recesión por la que atraviesa Japón y otras economías desarrolladas como Canadá, que todo esto nos afecta a México, pues porque somos parte ya de este proceso de globalización. Entonces, bueno, se prevé un crecimiento económico, aunque la banda sí se puso muy muy alta, del 2.6 a un 3.6, observándolo ya en términos reales, se estima en 2.5 en promedio.
Sí.
Y bueno, no hay muchas reformas fiscales, hay aspectos generales que ya vienen por la firma del Pacto de Certidumbre Tributaria. Entonces, no hubo un aumento de impuestos, no va a haber un aumento de impuestos. Lo que vamos a ver es pues una fiscalización a los contribuyentes ya registrados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Básicamente, aspectos buenos, bueno, pues el aumento de la deducción en el equipo de transporte a los 175,000 pesos. Y bueno, la deducción inmediata de las inversiones para todos los contribuyentes con hasta 100 millones de pesos de ingresos y quienes inviertan en los sectores de energía e infraestructura, aunque este va a ser por 2 años el estímulo, pero bueno, va a ayudar a que las empresas inviertan y que haya una generación de mayores empleos, de flujo de efectivo en el mercado nacional.
A mí me parece que pues hubo cambios, pero pues no son suficientes. ¿Cómo lo ven ustedes?
Coincidimos en lo mismo, pensamos que las reformas estructurales que se dieron hace 3 años, como la reforma energética, que vamos a empezar a ver esos grandes cambios, pues no este año, sino hasta el siguiente, pero se invirtió mucho tema, mucha legislación en dejar andar las reformas estructurales, pero sentimos que a lo que es la reforma fiscal, pues sí le falta un poquito más de pensar cómo le vamos a hacer para ampliar la base de contribuyentes, que es por lo que por años lo hemos estado pidiendo como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y bueno, que baje la tasa del impuesto sobre la renta, que nuestros ingresos tributarios no dependan tanto de un impuesto al ingreso, sino más bien de un impuesto al consumo, como lo vendría siendo el impuesto al valor agregado, eliminando tasas ceros, actos no sujetos, y bueno, que todos paguemos, ¿verdad? Que es lo que queremos, pagar lo justo, pero todos, no solamente los contribuyentes ya cautivos. Hay un régimen que es el RIF, que ahorita
RIF.
Que hoy por hoy no estamos viendo una recaudación de este régimen,
no.
pero la finalidad del SAT, y es muy atinada, es de detectar a estos contribuyentes, de registrarlos, de que al utilizar ellos el portal de mis cuentas, de la propia página del SAT, pues ellos registran sus ingresos y sus gastos. Entonces nos están dando una información de a quién le venden, a quién le compran. Ajá. Y finalmente, el día que acabe el periodo de transición para el pago de las contribuciones, pues ya tienen detectados a todas estas personas que hoy no contribuyen, pero ya estamos ampliando la base.
Sí, que ese plazo de transición, por lo que me acuerdo, eran 3 años, ¿no? Algo así, ¿no?
Son 10 años.
Ah, 10 años, no, 10 qué barbaridad. Años. No.
Por el primero y segundo Fatal. Año están exentos de, bueno, no exentos, el propio SAT les da un crédito fiscal por el impuesto que determinan. Ajá. Ellos utilizan la aplicación de mis cuentas, reportan sus ingresos, sus gastos, se hace el cálculo automático del impuesto y la misma página del SAT les da el crédito fiscal por el importe del impuesto que debieran enterar.
Ajá.
Y bueno, va a ser paulatino. El primer año era el 100% de crédito fiscal, el segundo año el 90, 80 y así hasta que al pasar los 10 años ya contribuyan como todos los demás en el régimen general y paguemos el impuesto conforme a las tarifas de la ley del impuesto sobre la renta.
Bueno, eso yo creo que también habrá que revisarse, ¿no?
Habrá que revisarlo y bueno, por hoy ya los tienen detectados, que muchos de esos, recuerda que los contribuyentes, el 60% de la economía está en el mercado informal. Pues de alguna manera nos estamos allegando de datos, estamos incluyendo en este padrón a gente que anteriormente manejaban los estados, como era el régimen de pequeños contribuyentes, y algunos otros que no estaban ni siquiera inscritos, bueno, pues ofreciéndoles las ventajas de que entren a la formalidad, como es el acceso a créditos, a vivienda, a seguridad social.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo sienten la estabilidad financiera en México con pues todo este eventual alza de las tasas de interés ya para diciembre? Parece haber coincidencia, hoy se dieron a conocer las minutas de la Reserva Federal y me parece que todo apunta que en diciembre podría venir el primer aumento de las tasas de interés. ¿Qué tanto se afectará el escenario financiero? Ya lo hemos visto que se ha afectado en los últimos meses, pero ¿se mantendrá esta situación de incertidumbre o qué están visualizando ustedes?
Sí, perdón. Mira, para el 2015, el secretario de Hacienda planteó un recorte en lo que es el déficit y en lo que es el gasto.
Ajá.
Entonces, se va a cuidar mucho la parte de ingresos para evitar un sobreendeudamiento del país. Y bueno, el excedente del Banco de México en cuanto a las reservas, se va a utilizar un 70% en pago de deuda pública, en pago de intereses de deuda pública. Entonces, se va a cuidar mucho esto, ¿para qué? Para que no suba la inflación y el tipo de cambio manejado en el presupuesto, que es de 16.40, más o menos dentro de los límites que estamos actualmente, que hoy por hoy estamos llegando a los niveles de 16.90 en casas de bolsa para intercambios, para que no haya una inflación como ya la vivimos en años anteriores. No estamos hablando del 2004, que ahí sí, pues el tipo de cambio y todo lo que se estaba presupuestado, pues hubo una inflación muy, muy grave para el país. Ahorita la inflación considerada para el próximo ejercicio es de un 3%.
Ajá.
Y de acuerdo a los análisis presentados inclusive por otros países y por otras dependencias que revisan el caso de México, muy, muy pegados al tema, pues está dentro de lo aceptable y de los riesgos que puede controlar el país.
Uh-huh. Así que, bueno, pues en términos generales, ¿cómo catalogan ustedes el 2016?
Pues va a ser un año de poco crecimiento, vamos a crecer, no a las tasas que hubiéramos esperado con lo previsto, no va a haber mayores impuestos, no va a ser una cacería de contribuyentes,
no.
Vamos a trabajar con los contribuyentes y con las propias autoridades en el correcto cumplimiento de las contribuciones y ampliando la base, ¿cómo? Pues nosotros mismos siendo fiscalizadores del tercer prestador de servicios, de la manera en que yo exija mi comprobante fiscal o deje de comprar o agarrar un servicio del cual no me dan comprobante, pues vamos a obligar a quien no esté hoy por hoy inscrito, pues a que se registre. Y con las facultades que tienen ya las autoridades hacendarias y toda la información que reciben por bancos, por tarjetas de crédito, por tarjetas departamentales y todos los cruces de información que se dan, pues obviamente van a detectar quién no está cumpliendo correctamente con sus obligaciones y quién en un momento dado esté o no inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, pues se puede presumir un ingreso y un, por supuesto, una omisión de impuestos. Uh-huh. Entonces cada vez el círculo virtual se está cerrando, porque tiene el SAT la información de todos. Desde el momento en que las facturas, los comprobantes fiscales son digitales, tanto de ingresos como de gastos, la nómina timbrada y todo el intercambio de información, además de la contabilidad electrónica que nosotros mismos le estamos proporcionando, pues es para ellos relativamente sencillo determinar, sí, quién está presentando correctamente la información. Y los que no, bueno, pues empezar una serie de actos administrativos, pues para determinar alguna presunción de u omisión de ingresos.
Leticia, ¿crees que en lo que resta del sexenio se pueda aspirar a algo más en materia fiscal?
Mira, en cuanto a aumento de impuestos o reformas drásticas, no, por el pacto que se firmó. Uh-huh. Estamos esperando y trabajando ya con lo que es la Cámara de Diputados y con el grupo de los seis en el que participa la barra de abogados, el Colegio de Contadores Públicos de México, el IFA, presentar una propuesta de reforma fiscal donde insistimos, bajen la tasa del impuesto sobre la renta, se analice el impuesto al consumo, como lo es el IVA, a una tasa general que pudiera ser de un 10 a un 12%, eliminando la tasa del 0% y quitando las exenciones. Ajá. Y viendo la efectividad de los del IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, que sabemos que este año, bueno, además de plaguicidas y de todo el tema de hidrocarburos, se grabaron todos los alimentos de alto contenido calórico, incluyendo los refrescos y pan dulce y este tipo de cuestiones, que bueno, que habría que estudiar si ese impuesto especial se está utilizando efectivamente para el fin que se creó, que es minimizar el consumo, o si solamente fue un impuesto con aspectos recaudatorios se está aplicando. No se está aplicando al tema salud, que finalmente le va a costar más caro al país, sí, y después invertir en el sector salud para evitar los problemas que hoy por hoy, pues para eso se creó este impuesto.
Bueno, pues Leticia, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche con nuestro auditorio y pues enhorabuena por tu posición allí como presidenta, ¿eh?
Estoy a sus órdenes para cualquier comentario.
Bueno, igualmente le agradezco mucho. Hasta luego.
Bueno,
pues ella es Leticia Herbert Sainz, ella es la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ya nos decía, asumió apenas el 30 de octubre y la primera mujer en 92 años en ese instituto, en el Instituto Mexicano de Contadores.